Mis hermanos, este pasaje que podríamos decir que incluiría también la segunda parte del capítulo 3, es un pasaje muy interesante donde Pablo nos va a hablar del misterio de Cristo. Nosotros lo tomamos hasta el versículo 6 porque la idea es poder profundizar, porque aquí en este pasaje se encuentran algunas de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Entonces vamos a ver un poco lo que es el misterio de Cristo y el lugar de los apóstoles en ese misterio. Como decíamos, se encuentra hasta el versículo 6. En el capítulo 1, Pablo nos ha mostrado un poco del plan eterno de Dios, cómo Dios escoge a su iglesia desde la eternidad para salvación y toda la herencia que tiene la iglesia en Cristo Jesús. En el capítulo 2 vimos un poco cómo Dios salva a los hombres a través del Evangelio, aquellos hombres que estaban en un estado de condenación, de esclavitud al pecado y gobernados por el maligno. Y la última reunión vimos cómo Dios junta en su iglesia tanto a judíos y gentiles como una gran edificación. Y ahí en ese contexto van a aparecer las palabras que vamos a leer en el verso 1 del capítulo 3. Viene desarrollándose la edificación de la iglesia, tanto de judíos y gentiles en Cristo Jesús. Y ahí Pablo va a hacer como un paréntesis, hermano. Un paréntesis donde nos va a hablar de su ministerio y cómo su ministerio se centra en el misterio de Cristo y la iglesia. Entonces, de alguna manera, estos pasajes nos van a mostrar cómo aquella voluntad eterna de Dios que fue escondida para los hombres comenzó a ser revelada desde el Antiguo Testamento y ella llega a su plena culminación en la obra y ministerio de Cristo Jesús y en la enseñanza dada por los apóstoles. Entonces vamos a ver un poco el lugar de los apóstoles en cuanto a ese misterio y nuestra responsabilidad ahora como creyentes al recibir semejante revelación. Entonces vamos a ir verso por verso considerando lo que Pablo tiene para decirnos en esta porción de la palabra. Dice ahí Efesios 3, verso 1. Aquí Pablo va a comenzar mostrándonos su situación y después va a hablarnos de su ministerio. Cuando hicieron la introducción a la carta a los Efesios, sabemos que la carta a los Efesios es una de las cartas de Pablo de la prisión, ¿sí? Pablo, cuando quedó preso en Jerusalén y fue enviado después a Roma, estando en Roma, él escribe varias cartas. Tres cartas que tienen un contenido muy semejante: Efesios, Colosenses y Filipenses. Y una carta personal que es la carta de Filemón. Entonces aquí Pablo nos va a confirmar esa realidad en la que Pablo estaba y en la cual él escribe. Dice Efesios 3, verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces Pablo comienza a hablarnos de su situación. Pablo está en este momento que él está escribiendo la carta, está en su prisión en Roma. Pero lo interesante es cómo Pablo ve su prisión. Y uno no puede pasar por alto ese detalle. Pablo hubiera podido decir prisionero de Roma, o prisionero de Nerón, o prisionero por causa de las acusaciones falsas de los judíos. Pero Pablo, en vez de hablar de esa manera, Pablo nos dice que no está bajo la autoridad del imperador romano, ni Pablo está ahí porque apeló a César, sino que Pablo es prisionero de Cristo. O sea, de alguna manera Pablo entiende que su vida, sus circunstancias, sean ministeriales, sean en ese momento de libertad o de prisión, están bajo el control exclusivo de Cristo. Pablo no era prisionero porque los judíos se levantaron contra él o porque él apeló a César. Pablo era prisionero porque él veía que la voluntad de Dios lo había llevado a estas circunstancias. Pablo era un siervo de Cristo y Pablo entendía que Dios era soberano en todas las cosas que él vivía. Pablo entendía que Dios actuaba cuando lo enviaba a predicar el Evangelio y levantaba muchas iglesias, pero Pablo también entendía que cuando él iba a la prisión era la voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo se consideraba un siervo, un esclavo de Jesucristo y atribuye a sus circunstancias actuales a la voluntad de Cristo. Hermanos, y eso es muy interesante porque a veces lo más difícil que nosotros vivimos no son las circunstancias, sino la manera como interpretamos lo que estamos viviendo. A veces pensamos que estamos en una situación fruto del ocaso, fruto de las circunstancias, fruto de los enemigos, fruto del diablo, pero tal vez es Cristo el que nos está llevando a cierta jornada. Y debemos aprender a conocer a Cristo en esa jornada, honrar a Cristo en esa jornada y buscar encontrar el propósito de Cristo en esta jornada. Pablo después diría que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Pablo le escribe en esa carta que también escribe en este tiempo a los filipenses que sus prisiones han redundado para la gloria del Evangelio. Entonces, cuando un hombre o una mujer en Cristo se somete a Cristo y vive las circunstancias a su alrededor como asuntos providenciales de Dios para que nosotros cumplamos la voluntad del Señor, aún una prisión o los momentos más difíciles de nuestra vida pueden ser momentos donde los cielos se abran y donde podamos cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Hermano, ¿será que nosotros podemos usar ese mismo lenguaje? Yo, Pablo, prisionero de Cristo, aunque estoy en libertad, estoy bajo la voluntad de Cristo, aunque estoy haciendo esto o aquello, mi vida gira en torno a la obediencia y al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así Pablo consideraba su vida, ¿sí? Pablo fue un hombre que Dios usó bastante, pero parte de la gracia que Pablo recibe también consiste en esa sujeción a la voluntad de Dios en cada una de las circunstancias que Dios le concede vivir. Por eso Pedro dice, hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. A veces la mano de Dios nos está llevando a circunstancias, a jornadas, a aflicciones, a sufrimientos. Y una de las cosas que puede enrarecer esas situaciones es que nosotros en nuestra soberbia no nos humillemos delante de Dios, sino resistamos la voluntad de Dios, luchemos contra el propósito de Dios. A veces, hermanos, a veces no es el diablo. A veces no es nuestra esposa, nuestro esposo. A veces no son nuestros jefes. A veces no son los hermanos de la iglesia. A veces Dios me está llevando a puntos de mi vida donde necesita trabajar conmigo. Y haremos bien en entender que Dios es soberano. Y que no estamos en la mano de hombres, sino que estamos en la mano de Cristo. Y nuestro mayor deseo debe ser cumplir su voluntad. Amén. Pablo. Ojalá pudiéramos hablar todos así como Pablo, prisionero de Cristo, Jesús. Ahora dice la causa en un sentido contextual de lo que lo llevó a esas prisiones. Dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea que las prisiones que Pablo estaba viviendo, especialmente esa, era fruto del ministerio que Dios le había dado en relación a los gentiles. Así como Cristo no murió por su propio pecado, por su propia causa, sino murió por nosotros, Pablo no estaba encarcelado porque hubiera cometido un delito, sino que Pablo se ganó una gran cantidad de enemigos al predicar el evangelio a los gentiles, principalmente los judíos. Los judíos se indignaban cuando Pablo abría las escrituras y el evangelio para el mundo gentil. Y en la medida que Pablo comenzó a ser usado por Dios grandemente en edificar iglesias que eran compuestas en su mayoría por gentiles, eso levantó el odio, el aborrecimiento, el rechazo de los judíos, lo que le llevó a Pablo no solo a la prisión, sino a recibir muchas golpizas, a salir de muchas ciudades, y en este caso le llevó a unas calumnias que lo llevaron a estar preso. Ahora nos muestra este pasaje, hermanos, que el ministerio que Pablo recibió del Señor conllevó muchos sufrimientos, conllevó un precio muy alto. En este caso, prisiones, vergüenza, calumnias, por la causa de Cristo. Hermanos, y en un sentido, nosotros cuando vemos el Nuevo Testamento, los apóstoles y los creyentes del Nuevo Testamento veían el sufrimiento como una señal de algo bueno. Tanto que ellos se gozaban. Por ejemplo, cuando Juan y Pedro en Hechos de los Apóstoles son azotados por el concilio, son amenazados, dice que ellos salieron del concilio gozosos, porque Dios los había tenido por dignos de padecer por su nombre. Y mire esa frase, hermanos: Dios consideró a Pedro y a Juan dignos de padecer por su nombre. Esa frase, digno de padecer. O sea que el sufrimiento en la causa cristiana, en el ministerio, en el servicio o en el propósito de Dios, es un honor, es un privilegio, es una oportunidad que Dios nos da. No todos sufren por la causa de Cristo. Muchos en el mundo, y por qué no decirlo, en la iglesia, sufren por malas decisiones, sufren las consecuencias de pecados pasados, sufren por no tener en cuenta a Cristo. Y Pedro dice: hermanos, no sufráis como malhechores. O sea, es una cosa el sufrimiento cuando yo hago lo que no es correcto, cuando yo soy mentiroso, cuando yo soy tramposo, cuando no soy piadoso y no oro, entonces tomo decisiones en las que Dios no está involucrado. Ese no es un sufrimiento bueno. Ese no es un sufrimiento que debería traer gloria, sino vergüenza. Pero cuando nosotros, por la voluntad de Dios, porque estamos buscando agradarle, porque estamos sirviéndole, por causa de tal vez de la porción o del servicio que Él nos da, y ese ministerio, ese servicio incluye sufrimiento, ese sufrimiento debería traer gloria, hermanos. Cuando usted comienza a predicar el Evangelio, cuando usted comienza a querer que Dios entre a su familia, cuando usted comienza a servir a los hermanos, cuando usted comienza a crecer en los dones y en el llamado de Dios, y así mismo comienzan a venir las adversidades, siéntase gozoso. La iglesia en la causa de Cristo generalmente avanza a través de hombres y mujeres que deciden sufrir por la causa de Cristo, que aceptan el padecimiento como algo parte de lo que Dios les ha concedido en cuanto a su servicio. Pablo le dice a los colosenses, hermano, ese versículo es precioso, los que lo quieran anotar. Colosenses 1:24 dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ese vosotros eran esas iglesias gentiles por las cuales Pablo sufría. Y él dice: me gozo por lo que padezco por vosotros. O sea, Pablo no se avergüenza del dolor ni el sufrimiento por la causa de Cristo. Si usted tiene que sufrir por llevar a sus hijos a Cristo, no se avergüence. Si usted tiene que sufrir porque es la primera persona que se convierte en su familia y está pagando el precio para que otros se conviertan ahí, no se avergüence. Si usted está comenzando a servir en la iglesia, a cooperar en la iglesia, y usted comienza a experimentar el sufrimiento, las tristezas, los conflictos que conlleva el ministerio, no se avergüence, gócese. No todo el mundo sufre por eso, y es una causa noble e importante. Uno de los problemas que tiene el cristianismo de nuestros días, hermanos, es que silenció el sufrimiento como parte de la vida cristiana. Parece que el llamado de muchas iglesias o de muchos predicadores es: ven a Cristo, vas a ser feliz, vas a ser próspero, vas a ser exitoso, vas a ser curado, todo te va a ir bien. Bueno, es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. El Evangelio de Jesucristo, aunque es por gracia y por medio de la fe lo que Él hizo, generalmente a Él, a sus discípulos, les concede padecer como Él padeció. Les concede sufrir como Él sufrió. Entonces, el sufrimiento, mis hermanos, es algo importante. Miren lo que dice ahí en ese pasaje de Colosenses, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay aflicciones que en un sentido faltan. En el sentido expiatorio, las aflicciones de Cristo son suficientes para salvar al hombre. Pero en el sentido de la edificación y del avance del reino de Dios en su pueblo, hay aflicciones que tal vez Dios nos va a llamar a nosotros a cumplir en nuestra carne. Dolores que hemos de experimentar, sufrimientos que hemos de llevar para que Cristo se forme en nosotros, se forme en nuestra familia, se forme en la iglesia y se forme en otros. Pablo decía, ¿no? Pablo es un tremendo ejemplo de esto. Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es uno está sufriendo por una persona, por una familia, y cuando uno cree que esa familia ya llegó, ¡boom!, se cae. Y otra vez a orar, otra vez a visitar, otra vez a aconsejar, y cuando ya, ¡boom!, otra vez. Y ese tipo de crisis, de aflicciones, son parte del servicio, hermanos. Ese tipo de situaciones donde predicamos el evangelio, las personas se están convirtiendo, pero viene la enfermedad, viene la crítica, vienen las luchas, son normales, son parte de, están incluidas en el paquete, y nosotros debemos entenderlo, que Dios nos concede padecer por, sufrir por, llorar por, perder la paz por, cargar con, pero todo sea por la obra de Cristo en su iglesia. O sea que su iglesia en este sentido para Pablo era los Efesios o los Colosenses, o en un sentido para nosotros sea la iglesia aquí en Ciudad Bolívar, o nuestra familia, o aquel ministerio particular que el Señor nos está dando. Es muy común que los que sostienen la iglesia son hombres y mujeres que soportan en su carne las aflicciones que faltan por la iglesia. Pablo comienza a mostrarnos su situación. Pablo no está escribiendo desde la biblioteca de un seminario teológico. Pablo está prisionero. Pablo ha sufrido el descrédito, Pablo ha pasado por juicios, a Pablo casi lo matan los judíos en el templo. Pero Pablo ve que eso, todo eso es parte del ministerio que él ha recibido. A veces nosotros queremos solo la parte de la gloria, ¿no? Y no el sufrimiento. A veces queremos ser populares, pero no queremos ser quebrantados. A veces queremos tener cosas de Dios, pero no pagar el precio. Y todo está en el paquete, hermanos. No hay gloria sin cruz. No hay resurrección sin muerte. No hay formación de Cristo sin aflicciones. Entonces debemos aprender a ver que el camino que Dios escogió para sus siervos y para nosotros es el mismo. Entonces dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y ahora Pablo se va a centrar en el tema que nosotros vamos a tratar hoy, que es el misterio de Cristo y el lugar que Dios le dio a los apóstoles, principalmente al apóstol Pablo, en ese misterio. Dice verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hermanos, aquí Pablo va a mostrar sus credenciales apostólicas. Y lo primero que nos va a decir es que Dios en su administración, ¿sí?, Dios en su economía, Él va repartiendo su gracia con ciertos hombres de cierta manera. Y Pablo fue incluido en esa administración de Dios. Entonces Dios, por ejemplo, comenzó a revelarse y llamó a un hombre, a Abraham. De ese hombre Abraham recibió unas promesas, y más adelante de la genealogía de este hombre, él saca al pueblo de Egipto a través de un siervo suyo llamado Moisés. Moisés da la ley, Moisés hace una obra maravillosa en su tiempo, y después por la gracia de Dios, Dios había preparado a un Josué para que él lleve al pueblo a la tierra prometida. Más adelante Dios levanta a David, viene el tiempo de los profetas, y estos hombres comienzan a recibir la revelación de Dios, a escribirla, y llega el cumplimiento de los tiempos y se manifiesta Cristo. Cristo aparta a sus 12 apóstoles para que estén con él, y una vez él muera, ellos enseñen la doctrina de él a la iglesia. Y por último, dice la palabra, como un abortivo, Dios escoge a Pablo para que principalmente ahora lleve este evangelio al mundo gentil. ¿Sí? Y Pablo le está diciendo, si habéis oído que la administración de Dios, Dios me concedió su gracia, especialmente con ustedes los gentiles. Y nosotros debemos entender, hermanos, cómo Dios ha administrado su revelación desde tiempos antiguos y cómo esa administración llevó a Dios a revelar su eterno propósito y concluir con esa revelación a través del ministerio de los apóstoles. Y ahí es donde decimos que aquí vamos a encontrar algunas de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. ¿Sí? ¿Cuáles son esas doctrinas? Bueno, vamos a leerlo. Dice el verso 3, vamos a ver la gracia que Dios le concedió a Pablo en su administración. Y no solo a Pablo, a los otros apóstoles. Y la importancia de entender lo que Pablo va a decir en estos pasajes. ¿Sí? Dice ahí, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Mira esa frase, hermano, esta frase, aquí viene asuntos muy importantes. Primero Pablo habla de la revelación, dice que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces Pablo con este lenguaje, primero, como decíamos ahora, está apelando a su autoridad apostólica. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia cristiana, ella está edificada sobre un fundamento de Cristo y la enseñanza de los apóstoles. Y cuando nosotros hablamos de revelación, en este contexto, revelación, y de ahí viene el nombre de Apocalipsis, que significa quitar el velo. Pablo está diciendo que Dios quitó el velo delante de él para que él entendiera el propósito eterno de Dios. Un propósito que estaba escondido, por eso se usa la palabra misterio. Y que en otras generaciones, como vamos a leer, no había sido conocido, pero que ahora, en los tiempos, al venir Cristo, y al Cristo revelarse a sus apóstoles, y especialmente en este contexto, a Pablo, Dios le dio a conocer a Pablo lo que estaba oculto. Y la palabra revelación tiene la idea de que nadie lo puede conocer a menos que venga por dirección o por voluntad divina. Quiere decir que esto que Pablo va a hablar, el misterio de Dios, de Cristo, era algo que estaba oculto en Dios y que fue dado por revelación. Quiere decir que no fue alcanzado por medios naturales, por medios humanos, por investigación de hombre. Y eso lo hace muy importante. Mira lo que dice Gálatas 1, verso 11 y 12, para entender un poco este lenguaje. Y aquí viene la doctrina de la revelación de Dios. Dice Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, ese misterio que Pablo va a enseñar, que los efesios deben conocer, que es el misterio de Cristo, es un misterio que no es enseñado por hombre, que no nació en el corazón ni la mente humana, sino que es algo que viene de la deidad de Dios y que Dios dio a conocer. Como dice el verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, lo que Pablo enseñaba, el misterio de Cristo, el evangelio de Cristo a los gentiles, fue algo que Pablo ni siquiera elaboró en su propio corazón. Fue algo que Pablo no aprendió en un instituto. Fue algo que ni siquiera aprendió a los pies de los otros apóstoles. Fue algo que Jesucristo mismo le reveló. Jesucristo mismo quitó la cortina y Pablo entendió el propósito eterno de Dios. Como alguien decía, esta revelación no es un sistema filosófico, no es una religión creada, no tampoco es el ingenio de un gran filósofo, ni mucho menos el desarrollo del pensamiento o la filosofía humana. Fue algo divino, sobrenatural, que Jesucristo en su gracia le permitió a Pablo conocer y entender. Hermanos, y nosotros debemos entender lo importante que es esto para la iglesia. La iglesia de Jesucristo, por lo menos la verdadera iglesia de Jesucristo, no está edificada sobre sabiduría humana. No está edificada sobre fábulas que se inventaron los apóstoles. No está edificada sobre el conocimiento que pueda adquirir el hombre por sus propias capacidades. La iglesia está edificada por la revelación que Dios ha dado. Una revelación que proviene de lo alto, del cielo, de Cristo, que no es humana. Es la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos que esta es una de las doctrinas principales? Porque cualquiera que se atreva a negar que la revelación de Dios ya fue dada en su santa palabra, o quiera incluir cualquier otra fuente de revelación, ha caído en la herejía y la apostasía. Nosotros ya tenemos una fuente de revelación dada por Dios a sus siervos, los profetas y apóstoles. Y debemos entender que cuando leemos la carta a los Efesios, no estamos leyendo cualquier carta, ni estamos leyendo un documento que surgió en el corazón de Pablo. Fue Dios quien inspiró a Pablo, así como inspiró a los profetas, para que él, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribiera el misterio que había estado oculto desde la eternidad, para que los hombres conocieran lo que Dios se había propuesto en su corazón en Cristo Jesús. ¡Qué asunto maravilloso, hermanos! ¡Qué asunto glorioso, hermanos! Cuando nosotros abrimos estos textos, estamos abriendo el corazón de Dios y sus más profundos deseos al crear al hombre, al crear el mundo y al enviar a su Hijo Jesucristo. Y por eso Pablo dice en el verso 3, capítulo 3, verso 3, que por revelación nosotros debemos saber que Dios en su gracia escogió a Pablo para revelarle el misterio de su voluntad. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo usa mucho esa palabra misterio en esta carta, lo usa 7 veces, y en este capítulo, en este contexto, lo usa 4 veces. Pero esa palabra misterio, hermanos, en el griego es diferente a lo que nosotros entendemos en español por misterio. En nuestro idioma, misterio es algo oscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicable. A veces hasta incomprensible. Cuando nosotros escuchamos la palabra misterio, pensamos en eso, ¿cierto? Pero en los términos del Nuevo Testamento y del griego, significa algo que estaba oculto pero fue revelado, ¿sí? Misterio en el sentido de que estuvo por un tiempo oculto, pero que salió a la luz. Y ahora Pablo dice que por revelación Dios le reveló el misterio. El misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el misterio de la voluntad de Dios fue dado a conocer por gracia a Pablo, hermanos. Y miren lo que dice Pablo en relación a ese misterio revelado, a ese misterio que ya ha sido conocido. Dice ahí, que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora mire esto, hermanos, este misterio que estaba oculto en Dios y que por gracias le fue dado a Pablo para que él lo conociera, lo entendiera, le fue revelado. Ahora Pablo nos dice que ese misterio ha sido escrito. Y esto es muy importante, hermanos, porque la revelación de Dios, cuando hablamos en teología de revelación, hablamos de revelación en dos aspectos. Primero, la revelación general, cómo Dios se revela a todos los hombres a través de medios naturales, principalmente la creación. Todo hombre puede tener un conocimiento del Creador a través de su creación, de su poder, de su inteligencia y su bondad a través de las cosas creadas. Pero hay una palabra muy importante en relación a lo que estamos viendo hoy y lo que se conoce es como revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Que Dios abrió sus misterios, su voluntad y todo lo que quería decirle al hombre a través de sus siervos, los profetas y apóstoles, y ellos escribieron esa revelación. Y esa revelación especial se encuentra contenida en la Biblia, en los 66 libros. Entonces esa revelación de la voluntad y el misterio de Cristo ya no está oculta. Por eso la palabra misterio no tiene que ver con algo oculto, sino con algo revelado. Y lo interesante que Pablo nos está diciendo y le dice a los efesios es que esa revelación que él recibió ya ha sido escrita brevemente. Alguien decía, la revelación de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fue revelación hablada. Mas Dios escogió a sus apóstoles, a los del Cordero, y por último a Pablo, para que esa revelación fuera registrada y conservada hasta nuestros días, de tal manera que no solo los efesios, sino cada uno de nosotros tenemos acceso a ese misterio en las palabras del Nuevo Testamento. ¿Usted no le parece eso algo maravilloso? Y no solo maravilloso, sino importante. La iglesia no es como ese sistema ocultista donde solo algunos iluminados conocen los misterios más profundos de Dios. La iglesia está fundamentada bajo la revelación del misterio de Dios registrado en los escritos del Nuevo Testamento. Qué cosa importante entenderlo, hermanos, como iglesia. Dice Ernesto Trenchard: la Santa Biblia contiene los propósitos de Dios, revela la verdad sobre el plan de redención y nos da claras indicaciones con miras al futuro. Esta revelación se ha escrito o se ha dado de forma escrita. Y miren lo que dice nuestro hermano: con el fin de asegurar su permanencia y su amplia distribución. Dios se aseguró, Dios guió, Dios habló a Moisés, a Josué, a Samuel, a los profetas, a los apóstoles. Escribe la visión, escribe las palabras de Jehová en un libro y guárdalas, y las leerás, y las copiarás, y las meditarás, y las enseñarás. Dios no solo inspiró y reveló su palabra, sino que dio mandamientos a sus profetas y apóstoles para que ellos la dejaran escrita. ¿Con qué propósito, hermanos? Como dice nuestro hermano, con el propósito de que ella fuera conservada y con el propósito de que ella fuera conocida. ¿Usted sabía eso como cristiano, hermanos? Hay doctrinas fundamentales, por ejemplo, la cristología. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tiene que hablarnos de Cristo es fundamental y no es negociable. Eso hace separación entre las sectas y la verdadera iglesia de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesús es verdadero Dios con el Padre. Creemos que Él se encarnó, que vivió una vida perfecta, que su enseñanza es palabra de Dios, que murió, que resucitó, que ascendió y que volverá a juzgar a los hombres. Si usted no cree eso, usted no puede ser incluido en medio del pueblo de Dios, porque es una verdad central. Pero otra verdad central es que la Biblia es la palabra de Dios y nuestra única fuente de revelación. Si usted llega a pensar, como han dicho algunos locos o falsos profetas en la historia, usted está cayendo en el campo de la herejía. Por ejemplo, Mahoma. Mahoma llegó a enseñar que la revelación de los apóstoles y de la iglesia cristiana había sido pervertida y que él recibió unas nuevas revelaciones. Y ahí aparece el Corán. O sectas pseudocristianas como los mormones, donde José Smith dice que Dios ahora le ha revelado el evangelio para los americanos. El evangelio ya fue revelado y escrito. O las visiones de Elena de Guay, mi hermano, de los llamados adventistas del séptimo día. Entonces son iglesias que tienen la Biblia, pero además tienen otras fuentes de revelación. Pero la doctrina de la inspiración, de la supremacía y de la autosuficiencia de la Biblia nos enseña que nosotros somos el pueblo de la palabra de Dios. Y toda cuestión de conducta, fe, doctrina y práctica tiene sus raíces en lo que está escrito. Por eso estos pasajes son tan importantes, porque Pablo le está diciendo, ustedes pueden leer y entender el misterio que estuvo oculto, pero que ahora se nos ha revelado. No se nos va a revelar, ya fue revelado. Ahora, la palabra de Dios, como decía alguien, es una posesión común de la Iglesia Universal de Jesucristo. Y por eso Efesios, de alguna manera, hermanos, es un libro tan profundo, porque él es la corona, como decía un autor, y el clímax mayor del Nuevo Testamento. Porque Efesios apela a la autoridad apostólica de Pablo y de los apóstoles, culminando la revelación eterna y el ministerio eterno de Dios en Cristo Jesús. Ahora mira lo que dice Pablo en el verso 4. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo... Mire qué importante esas frases, hermano. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea que esa revelación Dios se la dio a sus apóstoles. Ellos de manera inspirada escribieron esa revelación. Y ahora la iglesia, en este caso a los efesios, tenían acceso a eso. Y leyendo ellos podían entender el conocimiento que Dios le había dado a Pablo acerca del misterio de Cristo Jesús. Pero quiero resaltar esta frase, hermanos. Leyendo. Leyendo. ¿Leyendo qué? Leyendo lo cual podéis entender. Ahora Dios ha deseado que su palabra quede registrada para que nosotros podamos leerla, conocerla, predicarla. Y por eso Dios dejaba que esa revelación fuera escrita, y fuera escrita en el idioma humano, como dicen en portugués, con el sotaque humano, para que nosotros como hombres podamos verla, leerla y recibirla. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos a Habacuc? Y el Señor le dice a Habacuc en el capítulo 2, escribe la visión y que pueda ser vista claramente, hermanos. Dios, en su gracia, en su propósito, escogió a estos hombres para que su revelación fuera escrita y pública, de tal manera que todos, con la ayuda del Espíritu Santo y su iluminación, pudiéramos entender el misterio eterno de Dios en Cristo Jesús. Y ese leyendo, que es un ejercicio que Pablo esperaba a los efesios para que ellos conocieran el misterio de Cristo, es una instrucción para nosotros como cristianos. Podemos leer, por ejemplo, Colosenses 4:16 y 1 de Tesalonicenses 5:27, cómo era un mandato de Dios, hermanos, a que nosotros leyéramos la revelación que Dios había dado por sus apóstoles, registrada en las cartas que ellos escribieron. 1 Tesalonicenses 5:27, mira lo que dice Pablo: os conjuro por el Señor. ¿Saben qué significa ese os conjuro? Nosotros lo estudiamos la vez pasada, que estudiamos un pasaje en 1 Timoteo, 2 Timoteo. Esa palabra os conjuro significa: los amonesto para que ustedes hagan un juramento. Los amonesto para que ustedes hagan un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso que tiene que hacer la iglesia de Tesalonicenses, hermanos? Mire esa frase: os comprometo bajo juramento por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Miren ese mandamiento, hermanos. Cuando nosotros, y póngame atención a esto, hermanos, cuando nosotros como iglesia nos reunimos, tenemos unos mandamientos y tenemos unos compromisos delante de Dios. Y Pablo nos dice que nos debemos comprometer a leer las cartas que Dios nos ha dado a través de sus apóstoles. Entonces, cuando estudiamos primera de Pedro, cuando estudiamos la carta a los Efesios, Filipenses, Gálatas, no es un capricho personal del hermano Pablo, es una obligación para que nuestra fe esté fundamentada sobre la palabra de Dios. Y no tenemos otro camino. Fue el medio que Dios escogió para conocer a Cristo, su misterio y el propósito que tiene para su iglesia. Hay muchas iglesias engañadas, defraudadas por una dieta de visiones, sueños y profecías que nacen en el corazón del hombre y no están sustentadas por la palabra escrita de Dios. Y ese cristianismo es detestable. Ese cristianismo es condenable, ese cristianismo es engañoso, y ese cristianismo lleva a muchos a ser manipulados por hombres. Pero cuando nosotros tomamos en serio estos mandamientos de leer, de estudiar, de conocer el misterio que Cristo ha dejado escrito por sus apóstoles, somos bienaventurados. Bienaventurados los que leen y oyen. Hermanos, una bienaventuranza hoy estar reunidos a escudriñar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es un mandato. Hay mucho, como decía nuestro hermano Luis, que yo creo que en medio de nuestros días es muy conocido. Las iglesias van tras entretenimientos, show, música, líderes carismáticos, pero son pocas las iglesias comprometidas con la palabra de Dios, hermanos. Y eso hace la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre el trigo y la cizaña. Colosenses 4:16. Cuando esta carta, mire esa frase, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros. Bueno, las cartas que Dios inspiró a Pablo para escribir acerca del misterio de Cristo y su voluntad, no solo eran para los colosenses o los efesios, eran patrimonio de la iglesia. Y todas las iglesias, como leían los hermanos al comienzo en Apocalipsis, todas las iglesias deben leer y estar atento a lo que el Espíritu ha hablado. Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces Dios dejó de manera inspirada, escrita su revelación a su iglesia por medio de sus apóstoles. Y lo que nosotros ahora debemos hacer como iglesia es leer. ¿Leer para qué? Para entender. Para conocer. Por eso, hermanos, Dios ha sido muy cuidadoso. Ustedes, hermanos, si uno conociera esa historia, de verdad que cogería su Biblia con otro cuidado. Cuando usted conoce la historia de cómo fue escrita la Biblia, cómo muchos murieron por conservarla, cómo muchos murieron por traducirla, cómo muchos pagaron el precio para que ella haya sido conservada hasta el día de hoy, uno se siente constreñido por el amor de Dios al conservar su palabra escrita para nosotros. Usted puede, hermano, ahí en la página de Tesoros Cristianos hay varios documentales donde se cuenta esa historia y los muchos hombres que han pagado un precio por la palabra de Dios. Muchos, hermanos, no más, tal vez yo por eso le tengo tanto aprecio a la Reina Valera, hermano, cuando usted conoce la historia de la Reina Valera, hermanos, y lo que sufrieron los cristianos en España al conocer el Evangelio y al quererla traducir, hermano, usted va a leer su Biblia de manera diferente. Hermanos, Dios dejó su Biblia escrita y la ha conservado porque su revelación para nosotros como hombres está ahí registrada. Dice ahí en el verso 4 de Efesios, leyendo. Hermanos, usted está leyendo su palabra. Hay cristianos, yo no comprendo cómo, hermano, pasan semanas, días sin leer la palabra. Pasan años sin haberla leído completa. Pasan días sin meditar, sin considerarla. Por eso no entendemos, por eso no conocemos. Hermano, nosotros necesitamos tener un compromiso con Dios, pero nunca ese compromiso con Dios fue alejado de su palabra. Hay hombres, mujeres, familias, matrimonios, iglesias, donde no se lee con seriedad, con constancia, con devoción, la palabra del Señor, hermanos. Pero dice ahí, leyendo lo cual podéis entender. Hermanos, ya cuando uno comienza a leer Efesios, uno se da cuenta todo lo que el Señor le dio a Pablo, ¿no, hermanos? Como dice Pedro en su segunda carta, las cosas que Pablo escribió son profundas y a veces difíciles de entender, no imposibles, pero algunas difíciles de, en relación a la magnitud y a la profundidad de que algunas cosas que Pablo escribe, uno queda, hermano, asombrado, maravillado. Y especialmente el misterio que Dios le dio a conocer a Pablo es el siguiente, como dice ahí en el verso 4 al final. Cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La naturaleza, el centro, el foco de esa revelación que Dios tenía desde la eternidad, que dio a conocer por su Espíritu a los apóstoles y a Pablo, fue el misterio de Cristo. Quiere decir que Cristo es el tema principal de la revelación especial de Dios. Tanto el Antiguo Testamento apuntaba para Cristo como el Nuevo Testamento nos ha dicho así se ha cumplido en Él. Eso incluye, el misterio de Cristo incluye su eternidad, su preexistencia con Dios, su divinidad, su encarnación, su enseñanza, su muerte, su resurrección y el pueblo que había de surgir en esa nueva vida o en ese nuevo hombre, Cristo glorificado, con un pueblo compuesto por judíos y gentiles y la esperanza futura para ese pueblo. Ese es el misterio central de la Biblia, hermano. Es el misterio de las Escrituras. Es el misterio que nosotros debemos conocer en la palabra a Cristo, su revelación. Y mire lo que Pablo dice de ese misterio, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Algo que también en teología se llama, que se habla, que es la revelación progresiva. ¿Qué significa eso? Que Dios se fue revelando poco a poco. Si usted lee Génesis, usted va a conocer cosas de Dios, pero no toda la voluntad de Dios. Si usted lee los escritos de Moisés, Dios se está revelando para Israel, da pacto, da mandamientos, da la ley, pero ahí usted no alcanza a conocer plenamente a Dios. Vienen los profetas y muchas veces ellos profetizaban cosas que no entendían. Daniel, cierra el libro porque eso no es para tu generación. Las cosas que tú ves no las vas a entender, ni me preguntes, le dice el Señor a Daniel, porque no lo vas a entender. Eso que ellos hablaban, dice que ellos escudriñaban, indagaban diligentemente en qué tiempo se iba a manifestar el Mesías. Eso fue oculto para ellos. Por eso Jesús llega y dice de Juan el Bautista que era el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Y por qué? Porque ellos hablaban de algo que había de venir. La iglesia ahora en nuestros tiempos ya no habla de algo que había de venir, habla de alguien que se reveló, que nos dio a conocer al Padre, que nos mostró el misterio oculto, cosa que antiguamente no se entendía. Por eso no se puede leer el Antiguo Testamento sino en el Nuevo, porque el Nuevo Testamento es el que nos da claridad, el que nos lo interpreta, el que nos lo lleva al cumplimiento y a la culminación. Entonces esa revelación que fue dándose progresivamente, llegó un punto donde los antiguos no entendían, hermanos. Ellos de alguna manera por la fe miraban así lejos, veían las sombras, pero no entendían la realidad, hermanos. Diferente ahora el tiempo de la iglesia. Porque mire lo que dice Pablo. No se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y mire esa frase, hermano. Como ahora he revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora hay un ahora, hermanos. Todo lo que Dios no había revelado al mundo antiguo, ni siquiera al pueblo de Israel, ni siquiera a sus profetas, ahora en el tiempo claramente de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo de Cristo, esa revelación fue dada a los apóstoles y profetas a través del Espíritu Santo. Ese ahora, decía un comentarista, nos habla del carácter inmediato y actual de la revelación de Dios. De manera clara y exclusiva, Dios le dio su revelación, el misterio de Cristo, a sus apóstoles. Ellos fueron los instrumentos usados por el Espíritu Santo para revelarnos el misterio de Cristo. ¡Qué cosa maravillosa, hermanos! Cuando nosotros estamos leyendo los escritos del Nuevo Testamento, estamos leyendo la revelación del misterio de Cristo dada por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y eso era lo que Juan, lo que el Señor había prometido por en el Evangelio de Juan a sus discípulos. Vamos a leerlo rápidamente. Juan 14 y Juan 16 tienen dos pasajes que nos hablan de este trabajo. Generalmente a veces nosotros hacemos una mala interpretación de estos pasajes, pero esto ya tuvo un cumplimiento. Juan 14, 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas en el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Mire lo que el Señor había prometido a sus apóstoles. Hermano, y en ese sentido los apóstoles hacen parte de un grupo exclusivo. ¿Qué quiere decir eso? No hay apóstoles en el sentido apostólico como fueron los apóstoles. Parece un trabalenguas, hermano. No hay más apóstoles en el sentido apostólico de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Toda la revelación que venía con autoridad divina ya fue dada exclusivamente a los apóstoles del Nuevo Testamento. En ese sentido, Dios no va a revelar nada más a ningún otro apóstol. ¿Entendió, hermanos? El Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, iba a venir a hacer una obra especial sobre ellos. ¿Y cuál era la obra especial? Él les iba a enseñar todas las cosas. ¿Para qué? Para que ellos dejaran esa revelación escrita como el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra angular de esa revelación, Jesucristo mismo. Y Él os recordará todo lo que os he dicho. Por eso Juan puede recordar todas las enseñanzas de Jesús, Mateo, Lucas y Marcos, porque el Espíritu Santo vino de manera especial y les guió, les sopló, les dirigió para que ellos recordaran todo lo que Jesús había dicho y lo registraran en los evangelios y posteriormente en las cartas que escribirían a las iglesias. Qué importante entender esto, hermanos. Dice ahora en el capítulo 16, otra frase que Jesús les había dicho. Verso 12, aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. En ese punto ni los apóstoles entendían bien, hermanos. Ellos no entendían la obra del Calvario, ellos no entendían que Jesús iba a resucitar. Ellos no entendían mucho de lo que había enseñado Jesús. Imagínense donde Jesús comienza a explicarles Apocalipsis. En ese punto ellos no entendían. Pero dice el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Qué iba a hacer el Espíritu de verdad? Él os guiará a toda la verdad. O sea, el Espíritu Santo iba a guiar a estos hombres a la verdad. Y no solo a una verdad. Estas frases son cortas, estas palabras son cortas, pero importantes, hermanos. A toda la verdad. No a alguna parte de la verdad. No, a toda la verdad. Hermanos, nosotros ya tenemos toda la verdad que Dios quería revelarnos. Toda fue dirigida, guiada, impulsada. En teología usamos el término teonexus, que es el término que usa Pablo de la palabra es inspirada, soplada por el Espíritu de Dios. Y dice ahí, toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no iba a hablar por su propia cuenta, sino todo lo que veía del Padre acerca del Hijo y del Hijo del Padre y del propósito eterno de Dios en Cristo y en la iglesia, Él la iba a hablar. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo tenía un trabajo, hermanos. Así como Cristo tuvo un trabajo de venir, morir, resucitar, ascender, cuando el Espíritu Santo es enviado por Cristo, Él viene a hacer varias obras, pero una de las obras particulares y exclusivas fue venir a inspirar a los apóstoles, llevándolos al conocimiento de la verdad del misterio de Cristo, para que ese misterio fuera registrado y escrito y quedara como fundamento de nuestra fe. Hermanos, ¿qué estamos leyendo? Cuando usted abre la Biblia, hermano, cuando usted abre la Biblia, usted, claro, uno lee en el título, carta de Pablo a Falco, Pedro, Santiago, pero hermanos, esos simplemente fueron instrumentos. Fue Dios quien habló. Fue el Espíritu Santo quien reveló a Cristo a través de sus apóstoles. Como no había sucedido en otras generaciones. Y mira, ahí terminamos en el verso 6. Pablo va a caer en ese misterio que Dios ha dado ahora a los apóstoles. Dice, como ahora he revelado a sus santos apóstoles. y profetas por el Espíritu. Y ahora Pablo no se pone como el único, sino él se incluye en esa compañía de apóstoles a los cuales Dios les dio la revelación del misterio de Cristo. Compañía que está compuesta por apóstoles y profetas, que fueron guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios para colocar el fundamento. Y ese misterio también incluía esto que Pablo va a mencionarnos. Dice en el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Se recuerdan que eso fue lo que tratamos en el capítulo anterior? Y es como si Pablo hiciera un paréntesis, hermanos, para decirnos que eso que él viene enseñando de la iglesia, la unidad de la iglesia entre judíos y gentiles, y la posición que ellos tienen igual delante de Dios, no era un invento de él. Era el misterio eterno de Dios en Cristo Jesús que ahora había sido revelado. Entonces, toda la verdad que nosotros estamos leyendo en la carta, versos anteriores y versos siguientes, hacen parte de todo ese misterio que Dios ha dado a su iglesia y que debemos conocer. Y en este contexto, pues obviamente se enfatiza que la iglesia es coheredera. La iglesia en el sentido de los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora solo hay un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y solo hay una herencia, que es la herencia de Cristo, y solo hay una promesa, que es en Cristo a través del Evangelio, y todos los que hemos creído en Él somos coherederos, copartícipes y miembros los unos de los otros. Entonces ahora de aquí en adelante Pablo va a seguir hablando un poco de su ministerio. Y eso lo vamos a dejar para la próxima reunión. Yo solo quiero hacer unas aplicaciones en relación a este asunto que hemos leído hasta aquí. Lo primero, hermanos, ya hemos recibido como iglesia una revelación completa, escrita, exclusiva. Por ende, la Biblia hace serias advertencias, hermanos, para aquellos que quieran añadirle o quitarle a esa revelación. Juan dice que las plagas y los juicios caerán sobre todo aquel que se atreva o añadirle o a quitarle a la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios ya ha sido cerrada. Debemos tener cuidado con todo lo que pueda ser nuevo, ¿sí? El cristianismo no tiene en un sentido nada de nuevo, hermanos. El cristianismo está fundamentado por una verdad antigua, pero es una verdad inconmovible, firme, ¿sí? Por eso la Biblia advierte tantos falsos maestros, tantos falsos profetas. Pablo dice en el Evangelio en la carta a los Gálatas, que si aún un ángel se le apareciera, hermanos. Y hermanos, que anoche tuvo un sueño y se me apareció un ángel. O sea, o Pablo dice, aún si nosotros, usted dice, no, es que hermano, salí de la reunión y aquí subiendo la montaña se me apareció Pablo. Y me dijo que algo le faltó el capítulo 7 de Gálatas. Hermanos, el tal sea anatema, el tal sea maldito. Nosotros tenemos una única fuente de revelación. Ni los concilios, ni la tradición, ni la revelación de fulano de tal o de sutano de tal es el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada sobre la revelación escrita de los apóstoles. Hermano, ni Calvino, ni Lutero, ni ninguno, hermanos. Como decía Spurgeon, la Biblia tiene que ser puesta acá y los demás libros, aún los buenos libros cristianos, a kilómetros de distancia. La Biblia es la única, hermano, yo me siento a veces un poco escandalizado cuando escucho a un calvinista decir que el Evangelio de Dios son las doctrinas de la gracia escrito por fulano. Bueno, el Evangelio de Dios está escrito en el Nuevo Testamento. En ninguna otra parte, hermanos. Y todo lo que fulano o sutano haya dicho, que esté en la palabra, que sea congruente con la palabra, amén. Pero la Biblia es la palabra de Dios. No esperamos ángeles, ¿cierto, hermanos? No esperamos revelaciones. No esperamos sueños, no esperamos, hermano. ¿Sí? Hay un cristianismo que está obsesionado con ese tipo de cosas, pero eso es muy peligroso, ¿no, hermanos? Primera aplicación, hermanos, ya tenemos una fuente de revelación cerrada, que tenemos que guardar, atesorar, pelear, dice Judas, combatida ardientemente por la fe que una vez ya ha sido, ¿qué? Dada. Segundo, hermanos, debemos amar la palabra. Debemos leer la palabra. Alguien decía, la Biblia debe ser el principal libro a leer. Yo encuentro muy útil, hermanos, los libros cristianos. Ellos tienen un lugar. Yo encuentro muy útiles las predicaciones. Yo encuentro muy útiles otras cosas. Pero nada debe reemplazar el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestra lectura diaria, hermanos. Yo debo leer la palabra, yo debo conocer la palabra, yo debo amar la palabra, yo debo disfrutar la palabra. Nadie va a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús si no mantiene una relación diaria, constante y profunda con la palabra de Dios. Hermanos, como decía el hermano Luis en la reunión unida, no nos despegamos del teléfono. Sabemos que publicó fulano y fulano en Facebook, en Instagram, pero no sabemos lo que dijo Pablo, no sabemos lo que dijo Juan, no sabemos lo que se ha escrito, lo que se ha revelado. El cristianismo, hermanos, hay muchos cristianos engañados, pero ¿saben que esos cristianos engañados no son inocentes? Ellos son culpables ante la responsabilidad de leer su palabra y juzgar todo con la palabra de Dios. ¿Por qué creen tantas cosas? Porque no conocen la palabra de Dios. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento dónde se adquiere, hermanos? La palabra de Dios. Hermano, comprométase con Dios a tener una lectura diaria de la Biblia. Utilice un método para leer la Biblia un año, dos años. Disciplínese diariamente en la palabra de Dios. Es el medio que Dios ha escogido para que nosotros le conozcamos, para que crezcamos. Aún los que todavía no han conocido a Cristo, es allí la fe viene, por el oír y el oír la palabra de Dios. Un hermano decía también, hermano, es increíble, ¿verdad? Que esto solo le sucede a la generación de los cristianos en nuestros días. Parece que el papá está obsesionado con que su hijo sea esto, estudie esto, aprenda esto, y nunca le enseñó la escritura a su hijo. Su hijo puede gastar 30 o 40 horas a la semana estudiando filosofías y huecos rudimentos, y la familia no pasa ni una o dos horas a la semana con sus hijos enseñando la palabra de Dios. Hermanos, eso es una tragedia en nuestros días, de verdad. Nuestros hijos no conocen la palabra de Dios. Es una tragedia, es nuestra fe, es una fe emocional, solo sentimientos, nada de Biblia. Necesitamos sumergirnos, amar y recibir la palabra. Pablo le decía a los tesalonicenses que él le daba gracias a Dios porque ellos habían recibido la palabra, no como palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y dice él, la cual actúa poderosamente en los que creen. Hermano, la palabra de Dios no es solo la palabra de Dios. En un sentido ella tiene poder. En un sentido ella tiene vida. En un sentido ella actúa en nosotros. Cuando usted abre la palabra y comienza a leerla y a meditarla y a guardarla, esa palabra tiene una actuación en su vida. Esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos abre el camino para conocer a Cristo, a Dios, sus propósitos. Es una palabra viva, eficaz. Si nosotros tenemos contacto diariamente con la palabra de Dios, no vamos a ser los mismos, hermanos. A veces solo hay dos preguntas que uno ya le muestra el estado de una persona. Y las preguntas son: ¿cuánto estás orando? Y lo siguiente es: ¿cuánto estás leyendo la palabra de Dios? Tenga cuidado con el afán. Porque la parábola de Mateo 13 dice: el afán de esta vida, hermanos, ahoga la palabra de Dios. Tenga cuidado con un corazón ambicioso, un corazón distraído, porque cuando nosotros no cuidamos que nuestro corazón se centre en la palabra de Dios, él fácilmente sucumbe en otras cosas, hermano. Tenga cuidado la actitud como recibe la palabra de Dios. Recuerde lo que leíamos hace 8 días en la reunión unida. Algunos dejan que la palabra sea pisoteada y el diablo la robe. No cuidamos lo que oímos, no meditamos. No usamos eso para corregir nuestro corazón, nuestra mente. Por eso la palabra tiene poco efecto. Por eso oímos, y tremendo, en estos días hablábamos de un hermano. Si usted hablaba algo, usted lo ponía a repetir, le repetía todo lo que oyó en la reunión. Pero si usted iba a su vida, nada de eso lo vivía. Y a veces nos volvemos así, personas que nos gusta, venimos a una iglesia porque la palabra es buena. Y hablamos lo bueno de la palabra, pero cuando vamos a la vida no estamos viviendo lo que estamos oyendo, hermanos. ¿Qué es eso? Somos oidores, olvidadizos. La palabra no está teniendo el efecto que nosotros debería tener. Lea la palabra, hermanos. Si usted no lee, no va a poder entender cuál es el misterio de Cristo. Ni va a entender por qué usted es de Cristo. Ni va a entender para qué Cristo lo llamó, qué le ha dado, qué espera de usted. Eso lo hace la palabra de Dios. Tercero, hermanos, Pablo dice que la iglesia debe ser edificada sobre la palabra de Dios, y le dice a Timoteo que le encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a vivos y a muertos, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá un tiempo donde las personas tendrán comezón de oír la palabra de Dios. Y por eso se van a acumular falsos maestros predicando según sus propias concupiscencias, hermano. Si algo debe caracterizar una iglesia bíblica, es que es una iglesia bíblica, o sea, está en la Biblia, hermanos. Permanece en la palabra, se ocupa en la doctrina de los apóstoles, enseña tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no deberíamos ser una iglesia con muchas actividades, pero las actividades que hacemos son actividades que son espirituales, centradas en la palabra de Dios. Hay iglesias, hermanos, donde el culto dura 45 minutos, 30 minutos la alabanza, 10 minutos pidiendo plata y 20 minutos una charla motivacional. Bueno, nosotros como iglesia debemos tener ese deseo, esa hambre. Y no solo es una responsabilidad aquellos que predicamos, como decía Dieguito, es una responsabilidad ustedes también que oyen. Hermano, cuán bueno es que usted venga a los estudios de los sábados. Cuán bueno es que usted venga con la disposición los domingos de escuchar la palabra y que su vida gire en torno a todo lo que está aprendiendo. Tenga cuidado si su oído le molesta la palabra. Porque hay gente que, Pablo decía, algunos van a tener comezón de oírla. Les va a disgustar, les va a molestar, les va a parecer muy largo el mensaje, les va a parecer muy agotador, les va a parecer muy religioso. Tenga cuidado, cuando su corazón tenga algún tipo de rechazo hacia la palabra de Dios, cuide esos pensamientos, corríjalos, arrepiéntase, porque es el camino que llevó muchos a ser seguidores de fulano y de futano, que solo cuentan y solo predican según sus propios corazones. Entonces la iglesia, como decía Martin John Jones, una iglesia que no está propagando activamente la verdad y dando testimonio de ellas, ni preocupada por los perdidos, no es digna de ser llamada la iglesia de Jesucristo. Amén. Última aplicación, mis hermanos. O sea, como iglesia necesitamos estar en la palabra de Dios. Y última aplicación. A mí me impacta mucho cómo comienza Pablo este versículo, hermanos. Por esta causa. Pablo tenía una causa por la cual estaba preso, una causa por la cual estaba viviendo, una causa por la cual estaba trabajando. ¿Y cuál era esa causa, hermanos? El misterio del Evangelio siendo predicado a todos lados. Hermano, cuán bueno sería que esa causa también tomara nuestro corazón, hermano. ¿Cuál es la causa por la que usted está viviendo? ¿Cuál es la causa que gobierna su corazón, sus afectos, su propósito? Hermanos, hermanos, que Dios en su gracia nos incluya para que nosotros podamos también decir, Pablo, como Pablo, por esta causa. que podamos vivir por esta causa, que podamos amar esta causa, que podamos cooperar, así sea orando, oyendo, o participando económicamente, o colocando nuestros dones, nuestro servicio a esta causa. No existe una causa mayor, más importante y más trascendental que el Evangelio de Jesucristo corriendo toda la tierra. ¿Usted está involucrado en esa causa, hermanos? Que Dios pueda cautivar nuestro corazón, hermanos, para que la causa de Pablo sea nuestra causa, a tal punto que estemos dispuestos a ser prisioneros, a tal punto que estemos dispuestos a sufrir, a tal punto que estemos dispuestos a ser rechazados por el mundo, a tal punto de estar dispuestos a sacrificar cosas que no tienen sentido. C.S. Lewis decía: no existe nada más miserable que ser exitoso en cosas que no tienen nada que ver con Cristo, hermanos. Podemos llegar a ser exitosos en este mundo, pero si no conocimos esta causa, hermanos, qué lamentable va a ser nuestra situación. O qué lamentable para nosotros, que nos ha dado tantos privilegios, hermanos, no involucrarnos en esta causa, por esta causa. Que la causa de Cristo gobierne nuestros corazones, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Señor, tu palabra es preciosa, Señor. Tú has querido revelarte a nosotros y nos has salvado por tu evangelio, Señor. Y nos has dado las riquezas y los tesoros y la sabiduría de Cristo Jesús en este evangelio, Señor. Concédenos ser fieles, Señor. Concédenos ser un pueblo edificado, arraigado y fundamentado en la palabra que tú has dado, Señor. No queremos perdernos en el camino, Señor. No queremos desviarnos, Señor. No queremos cerrar nuestro corazón a lo que tú has dado para nosotros, Señor. Concédenos ser un pueblo en la verdad, Señor. Concédenos ser un pueblo en Cristo, Señor. Concédenos ser un pueblo que coopere, Señor, con la expansión, con la proclamación de tu palabra, Señor. Que el misterio de Cristo, Señor, también sea conocido en nuestra generación, Señor. Que el misterio de Cristo sea predicado, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos, anímanos, Señor, para ocuparnos de esta gloriosa labor, Señor. Y permítenos ver con nuestros ojos, Señor, el fruto de esa palabra, Señor. El fruto de la palabra sembrada en los corazones. El fruto de la palabra transformando vidas. El fruto de la palabra dando mucho fruto para tu gloria, Señor. Que muchos, Señor, ese es nuestro ruego, nuestra oración, Señor. Que muchos puedan llegar al conocimiento pleno de la verdad en Cristo Jesús, Señor. Ábrenos las Escrituras. Cada día cuando vamos a la palabra, Señor, háblanos, Señor. Enséñanos, corrígenos, Señor. Que podamos conocerte, conocer tus caminos, Padre. Ese es nuestro deseo, Señor. Esa es nuestra oración, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.